favor aquí a el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dice aquí en los versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice, perdón, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Si ha nacido, ¿dónde está? Bueno, se cumplió la escritura. Y la señal de lo que dice la estrella, hemos visto, todo eso está en orden y tal como el Señor lo había descrito. Pero, interesantemente, aquellos, ¿cuáles eran? Plural, unos magos, unos sabios. ¿Cuántos hubieran sido? Se dice siempre que son tres, los que hayan sido. Esos vinieron porque habían visto. Dice, llegaron a ese lugar buscando, procurando aquel que había nacido. Nacido rey, bien. Pero si viniéramos con este mismo pensamiento, aquí a Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9. Las palabras obviamente serán algo distintas, pero el sentido, lo que tiene que ver con el significado de ello, es el mismo. Dice el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Dónde está el rey, el principado, el gobierno? Lo mismo que buscaban los magos, aquí se está hablando acerca del mismo, el mismo texto, la misma persona, y dice, con la diferencia que ese niño había nacido en un cierto lugar. ¿Dónde está el que ha nacido? Pero aquí no dice un lugar, aquí habla acerca de nos es nacido. No voy a ahondar en ello, escrito está y es suficiente. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y el verso 7, lo dilatado de su imperio. Y ahí, aquel sobre cuyo hombro descansa ese gobierno, el peso de ese gobierno. Y aquí en el versículo 7, lo dilatado de su imperio. Que los magos buscaran a aquel que nació en Belén de Judea, esa era una cosa. Que María, según la Sagrada Escritura y el plan y propósito divino, haya concebido del Espíritu Santo y haya dado a luz al Señor Jesús. Amén también. Pero ¿qué tal aquello que tiene que ver ahora en una forma plural, general, para con nosotros, cada cual aplicándoselo muy particularmente? Los magos indagaban de una manera, María indagaba de otra manera. Los magos indagaban, ¿dónde está? Y María decía, ¿cómo puede ser si no conozco hombre? No conozco varón. Y no había aparentemente respuesta para ninguna de esas cosas. Aparentemente. En ellos mismos no había respuesta. Y aquí tenemos este otro texto que habla en forma plural de lo que tiene que ver con el nacimiento de no solo el Salvador, pero también del gobernante, el gobernante. Yo creo que es suficiente. Cuando veo esa palabra, y claro, de más está decir, todo tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es todo lo que habla aquí, del Hijo de Dios. Yo voy a ir total y ajeno a todo lo que supuestamente, aparentemente es mesiánico, ajeno a todo ello, aparentemente dije, para pedirle que busquemos en el libro de Esther, donde vamos a permanecer principalmente en esta hora. En este libro de Esther, tras lo dicho aquí, que tuvo que ver en los días del rey Asuero y la reina Vasti, donde en otras palabras vamos a decir que ella perdió puntos, ¿no? Perdió el lugar que ella tenía como reina. Y se procuró alguien que ocupara el lugar, la posición de ella en el reino. La palabra dice aquí en el capítulo 2 del libro de Esther: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Y todo lo demás que, para no tener que ir más adelante en ello, todo lo demás que ahí menciona. Y dice aquí en el versículo 5. Estamos hablando del gobierno, estamos hablando de, básicamente, la vida en el reino, viviendo en el reino. Desde el momento que uno recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ya está viviendo en el reino de Dios. Una declaración bien marcada. Repito, desde el momento que uno recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, ya está viviendo en el reino de Dios. Si Cristo Jesús no fue solamente enviado para salvar, sino también, como fue dicho, en el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si Él es Señor, bueno, en los Evangelios, Él decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Cuando le vinieron a preguntar acerca del reino, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Y qué fue lo que Él dijo? El reino está entre vosotros. Yo he oído muchas cosas a través de los años, que una cosa tan preciosa como esta, el reino de Dios, se han dicho a manera de como querer forzar algo. Las cosas del Señor no hacen falta que sean forzadas. Él simple y sencillamente las revela. Punto. No hay que hacer más nada. No hay que convencer a nadie. Él las revela. Ya están escritas. Provienen del corazón de Dios basado en el propósito divino. No hay más nada que añadir. Pero entonces, para uno poder conocerlas verdaderamente, tiene que haber revelación de ello. Un ejemplo, sin ir más allá, acerca de esto. Cuando habla ya en el libro de Apocalipsis, esto es ampliando un poco más esta introducción, cuando habla en el libro del Apocalipsis acerca de lo que sucedió después de lo que el Señor le mostraba a Juan acerca de las iglesias, que fue lo que le dijo en el capítulo 4. Vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía: ven, sube acá. Y dice: al instante, estaba yo en el Espíritu, El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Pero bien, no es doctrina, no es énfasis, no es gritar, no es cantar, no es nada de eso. Es, el reino de Dios es en el Espíritu. Antes lo dicho, bien. Antiguo Testamento. Supuestamente no había nacido todavía el Señor Jesús, supuestamente. Pero podemos negar que el que era, es y será, y vendrá, es el mismo. Basado en eso, este incidente en Susa, dice, había en Susa, capital del reino, ¿no? Verso 5, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Caín, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Babilonia, escucha esta palabra, transportado con los cautivos. En otras palabras, un esclavo, un cautivo. Cuando Babilonia conquistó a Jerusalén, entre los que llevaron cautivos estaba este tal. ¿Qué dice acerca de? Verso 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Agai, de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, a guarda de las mujeres. Y aquí comienza todo. Cuando se habla del reino, todo comienza por aquí, y lo demás olvídenlo. Yo diría este es el ABC para poder realmente andar en el reino. Dice en el versículo 9, y la doncella agradó a sus ojos y halló esa palabra que viene ahí ahora. ¿Sabe qué dice la palabra? Que la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hallar gracia solamente por Jesucristo. Ese es el fundamento para poder decir uno si en verdad forma parte del pueblo de Dios o no. Aquel pasaje que leíamos al comienzo, ¿verdad? Donde decía, alzaré, levantaré la copa de la salvación. ¿Qué podré pagar yo a Dios por todos sus beneficios? ¿Por qué todos sus beneficios? Por gracia, pero ahí queda. Dice aquí, halló gracia delante de él y todo lo demás que ahí menciona. En el versículo 17, para poder abreviar un poco más, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, otra vez, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real viviendo en el reino. Simple y sencillamente, de esclava a reina. Si eso no es dos puntos, no son dos puntos radicales. De esclava a reina. ¿Cómo? Lógicamente, eso no tiene sentido alguno, ni hablar de ello. Entonces, si es cierto que la verdad del reino, el reino verdadero, el reino que es para siempre, eternal, el reino de Dios, aquel que reina desde la eternidad y hasta la eternidad. La palabra aquí nos habla acerca de hallar gracia, para entonces de ese estado de esclavitud pasar a ese estado en el reino. Dice aquí, una vez más, halló gracia y benevolencia delante de él, delante del rey, más que todas las doncellas vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Ante ese cuadro ahí. Cuando esta es la situación, yo quiero venir por favor aquí al capítulo 4 de este mismo libro. Capítulo 4. Porque una cosa es hallar gracia y el estatus de uno completamente cambiar totalmente de un extremo a otro, de lo negativo a lo positivo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, una vez que hemos hallado gracia, ¿qué es lo que se hace con esa gracia? O sea, ¿para qué es esa gracia? Una de las cosas que se nos enseña es no abusar de la gracia de Dios. Sí, cierto es que no es abusar de la gracia de Dios, pero también entonces es con qué fin es dada esa gracia. Y aquí en el capítulo 4, para aquellos que ya lo han leído y conocen, dice aquí en el capítulo 4, verso 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, ¿refiriendo a qué? Refiriéndose acerca de que Amán, uno de los siervos más prestigiosos del rey, cuando este Mardoqueo no se doblegó, Mardoqueo no usaba corona, pero él sabía su posición en el reino, si podemos decirlo de esa manera. No en el reino persa, no necesariamente, en el reino de Dios. Interesantemente, este libro de Esther no habla, no menciona el nombre de Dios. De todos los libros de la Biblia, es el único libro donde el nombre del Señor no se menciona en esos términos. Entonces, no podían decir nada acerca de su trasfondo hasta el momento en que ese tal Amán, viendo la posición que este tal Mardoqueo tenía, de celo, de envidia, de amor propio, quiso inmediatamente tomar cartas en el asunto, y la palabra fue arrasar con todo el pueblo de Dios, que quiere llamar, con todos los judíos. Completamente arrasar con todos. ¿Qué dice aquí la palabra? Una vez más en el capítulo 4, verso 1. Rascó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey. ¿Quién estaba delante de la puerta del rey? ¿Quién estaba allí? Obviamente, una, Esther. Dice, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Y dice, luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Todo ello, cada detalle, cada una de esas cosas, considerémosla. ¿Qué decimos? Mardoqueo, Esther, los tiempos de el reino, hablando en otras épocas. Perdón, habrán otros gobiernos, viviremos aquí en Estados Unidos, la nación cual sea, Latinoamérica donde sea. Pero una cosa sí sé, en los tiempos que hayan sido, el Señor reina. El Señor reina. Y la pregunta es, nosotros como pueblo del Señor, ¿cuál es nuestra posición? Ante el aquello de haber hallado gracia delante de Dios y al mismo tiempo, ¿qué posición es la nuestra como pueblo de Dios? Dice aquí, los versículos que vemos más adelante. Dice aquí en el versículo 5, directamente. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía. Muchas veces en el reino estamos tan envueltos en las alabanzas, en esto, en lo otro, y no sabemos las dinámicas que están aconteciendo. Muchas cosas que Repito, sí. Lee en la Sagrada Escritura y el matiz es un mismo color, pero el matiz es uno. Y nosotros vivimos en nuestros tiempos basado en el mismo color, pero con un matiz diferente. ¿Y por qué? Cambia de matiz, no podemos identificarnos con la verdad de lo que está aconteciendo. Lo vemos en la Escritura de una manera, estamos leyendo, tenemos una idea de ello, pero lo que se está viviendo puede que sea diferente en formas, pero fundamentalmente son los mismos principios. No hay diferencia. Los nombres, vamos a decir, los nombres, las circunstancias son diferentes, pero siempre basado en los mismos principios. Dicho eso, dice en el verso 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Todo. Entonces dice el verso 9, vino Atac y contó a Esther todas las palabras de Mardoqueo. Entonces Mardoqueo, aquí es donde empieza todo esto a tener el conflicto. El conflicto del creyente. Hallamos gracia, vivimos en el reino, de pronto se presentan circunstancias, y ante esas circunstancias lo que hacemos es presentar nuestra situación, voy a llamar la palabra nuestra circunstancia. Hay problemas, cuales sean, pero cada cual tiene sus problemas. Y Esther gozaba de un gran privilegio, pero al mismo tiempo tenía conflicto, tenía circunstancias propias, que ella entendía que no podía violar esos principios, supuestamente. Al caso, dice aquí en el versículo 9, versículo 10, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey, estarán las razones de Esther, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál es? Yo no quiero. Básicamente decía ella. Yo no quiero. Que podemos hablar de la vida eterna. La pregunta es, ¿cuán real es la vida eterna para uno? Que podemos tener esas placas que muchas veces venden en las llamadas librerías cristianas, por ejemplo, aquellas palabras paulinas, donde decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué hermoso! Luce todo eso con algunas florecitas, que esto y que lo otro. La pregunta es, ¿cuán real es eso para la vida de uno? Podemos leer textos bíblicos que dijeron este, que dijo el otro, pero para uno, ¿cuál es la epístola, vamos a llamarle de uno, en cuanto a la verdad de la vivencia de uno en la relación de uno para con el Señor? Bien, dice, una sola ley, cualquiera que entra sin ser llamado, dice, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. En otras palabras, cualquiera diría, esto es lógico, está bien, tiene razón, y no se va a decir más que eso. En el reino, no estamos hablando del reino persa, la pregunta es si lo que se está viendo es la nación donde uno está viviendo, las circunstancias que uno tiene, o estamos reconociendo que a pesar de estar en este mundo, por causa de Cristo en nuestros corazones, hemos sido llamados a vivir esa vida del reino, por causa del Rey que ha nacido en nuestros corazones. Ante lo dicho, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo, cuando ella envió esas palabras a Mardoqueo, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Ahí está. No pienses, oh amados, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. El cuadro aquí, más claro, no hace falta, no hay que añadirle mucho más a eso. El asunto no es entre el rey de Persia y cualquier edicto que haya sido. El asunto no era ese reino, el asunto era el reino de Dios. Eso es todo. En esta nación, en cualquier otra nación donde se hizo una bandera, ahí supuestamente hay una declaración de soberanía nacional. Bueno, si hay soberanía, ahí hay leyes. Y la palabra dice, someteos a vuestros gobernantes. La palabra lo dice bien claramente. Pero ¿quién es aquel que dice someteos a vuestros gobernantes? Ese que dice someteos a vuestros gobernantes es aquel al cual nosotros somos súbditos de él. Y el mismo que dice someteos a vuestros gobernantes en estos momentos, hablando en la vida de Esther, estaba dando una orden. Cualquiera le pudiera llamar una contraorden. Cualquiera pudiera decir de esa manera, ¿no? Es que la palabra clave aquí es el tiempo. Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Si callas absolutamente en este tiempo, que tú hagas eso dentro del contexto de las leyes del reino de Persia, porque así lo ha establecido el rey, y hay que someterse al rey, amén. Pero cuando el rey de reyes y señor de señores da una orden, todos los demás reyes, como se suele decir, tienen que morderse la lengua. Esa es una expresión que se usa, un dicho. Bueno, con esas palabras, muy amados, dice, si callas absolutamente, verso 14, en este tiempo, que para mí es la palabra clave en todo ello, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe, esta para mí es, hallaste gracia, pudiste haber muerto, pero hallaste gracia en primer lugar, y de esclava se te ha puesto una corona, ahora formas parte del reino. Pero la pregunta es, ¿en el reino para qué? ¿Para lucir la corona? Aleluya, aleluya. Para, ese es el cuadro, perdón. Sí, y muchas cosas, repito, es tan duro tener que, como se dice, darle vuelta al asunto. Porque a veces cuando las cosas se exponen tales como son, a veces, como dice, alguien dijo, la verdad duele. Perdón. Llevándolo al Nuevo Testamento, que quizás para muchos es más fácil poder ver, la vida que vivieron los apóstoles, la vida que vivía la iglesia. Esa clase de persecución, aquello que era constantemente un Saulo de Tarso o el que sea, la vida que vivió la iglesia, por no decir la vida que se vive hoy día. ¿Va a haber persecución de alguna manera? Física, psicológica, en alguna manera, va a haber siempre conflicto, va a haber siempre aquello de que a alguien no le va a gustar que usted se convirtió, que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que ha sido llamado al reino de Dios. ¿A alguien no le va a gustar? Pero si es verdad que hemos nacido de nuevo, a través de esa gracia y ese llamado al reino suyo, esa corona no es solamente para exhibirla, esa corona es para vivirla. Y lo interesante de esto es el tiempo. Porque si fuera una cosa constante, pues entonces pudiéramos decir, nuestros pies no tocarían la tierra. ¿Pero qué dijo el Señor? En el mundo están. Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes, que los santifiques. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. En esa realidad, como diciendo, Mardoqueo, como padre adoptivo, de en este caso de Esther, como superior en ese aspecto, no quiso ni tan siquiera usar, por así llamarle, tácticas ni persuasión humana, es decir, recuérdate quién se sacrificó por ti, etc. Y usó métodos humanos y lenguaje humano, como diciendo, allá tú y el Señor. Tú darás cuenta al Señor. Básicamente fue lo que hizo. Y yo no ceso de maravillarme, por más que veo, voy a hacer una cierta aplicación a todo lo dicho, una cierta aplicación. Cuando yo oigo el gemir del pueblo de Dios de tantos lugares, y veo tantas cosas, y yo veo esa insensibilidad, algunos como dicen que el agua que le corre, otros acongojados, otros realmente afligidos, pasando por circunstancias, y llorando y gimiendo y diciendo, no sabemos qué hemos de hacer. Bueno, quizás no pueden hacer nada porque no le llegó el momento a ellos para actuar. Pero cuando oigo vidas que dicen, no, ¿por qué? No, y empiezan a exhibir la corona, y esto, y hablan así, esto, yo digo, pero un momento. ¿No te das cuenta que esta es hora del reino? No sé si esto está comunicando algo, no sé. Como diciendo, ¿no te das cuenta que tus palabras te comprometen porque al que más se le da, más se demanda? Pero no. Y de esa manera, en otras palabras, las cosas continúan. No puede evitarlo. Dice aquí, en el versículo 14, estas palabras, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Piensa. Estás en el mundo, estás rodeado de adversarios. Las circunstancias no te ayudan, las circunstancias son adversas. Que tienes esto en contra de ti, esto en contra de ti, y así sucesivamente. Todo eso está bien, es claro. Pero piensa por un momento, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estabas? Mira dónde estás. ¿Y cómo lo lograste? Gracia. No mereces estar en esa posición. ¿Te has dado cuenta de ella? Y con la misma, de entre todo el pueblo, piensa cuántos están en tu posición. ¿Cuántos? ¿A cuántos ves tú de entre tu pueblo? ¿A cuántos ves tú en esa situación? No hay muchos, ¿verdad? Y con esas palabras la deja para entonces y solamente entonces. Como diciendo, entre la espada y la pared. Si han oído hablar ese término. Entre la espada y la pared. Verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y estas palabras son las que determinan qué es lo que hay. Para mí, estas no son palabras de una vida espiritual. Estas no son palabras de convicción de que se está viviendo en el reino. Para mí, estas simple y sencillamente son palabras de alguien que viendo su estado natural como creyente, pero viendo su vulnerabilidad, cuando es confrontado, pero como creyente, pero viendo su estado de vulnerabilidad. Y si perezco, que perezca. Esas mismas palabras son palabras paulinas en ese aspecto. En cierta manera. Cuando en casa de Felipe, que llegó Ágabo atándose con el cinto de Pablo, dice: estoy dispuesto a morir. Eso es reconociendo la vulnerabilidad, la insuficiencia de uno. Pero al mismo tiempo, cuando se habla de esa vida en el reino, no el reino humano, no el reino de hombre, pero en el reino de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una cosa es osadía, dije ser osado, no es simplemente actuar en una forma tenaz, ¿no? Tenacidad. Querer solamente congraciarse o esto o lo otro, o usar palabras para mofarse. Perdón, aquí había mucha sobriedad en las palabras de Esther. Aquí había sobriedad. Ella reconocía el peligro. Pero al mismo tiempo está la otra parte. Viendo uno su vulnerabilidad, viendo uno su fragilidad, pero al mismo tiempo está aquel que nos ayuda en nuestra debilidad para poder tomar decisiones, decisiones fundamentales que pueden conllevar a grandes, pero grandes fines. Puede conllevar a grandes a cosas que el Señor puede hacer, no de parte de nuestra debilidad, sino por causa de su suficiencia en nosotros, su poder en nosotros. A ello, viendo todo esto, dice aquí la palabra: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En ese contexto, solamente en ese contexto nada más. Cuando veo este pasaje de la Escritura respecto a esta, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, plural, diferente a lo que se leía ya en Mateo capítulo 2, donde está el rey de los judíos que ha nacido. Esta mujer, esta creyente, estaba en medio de sus circunstancias adversas como una... Primeramente, una esclava, sus pies en la tierra, pero al mismo tiempo con una corona incuestionable. Y con una oportunidad realmente para poder decir, heme aquí. Para mí esta palabra no fue solamente en los días de Esther. ¿Qué hay cuando la conquista de la tierra? Y no voy a pedirle que busquen allá en el libro de Josué. No. ¿Pero qué hay cuando la palabra nos habla ya en el libro de Josué acerca de la conquista de la tierra de Canaán? Un solo detalle acerca de ello, nada más que uno. 20, hablando de capítulos, ¿no? 24 capítulos han pasado. Lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Dios. Y en ese capítulo 24... después de tantas adversidades, después de tanto problema, Josué tiene que encarar, pero no de Josué para con el pueblo, sino la posición de esa relación de él para con el Señor. Tiene que encarar al pueblo y decirle: no seáis negligente en pasar a poseer la tierra. Pero si habréis de hacer eso, parafraseadamente dijo, yo y mi casa... Yo y mi casa, en forma familiar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que se habla allí también acerca del reino. Se hablaba acerca de la posesión. Dice que todavía aún quedaba mucha tierra por poseer. Y que todavía el pueblo de Dios, todavía estaban sirviendo a los ídolos que sirvieron sus padres del otro lado del río. Decía capítulo 24. Capítulo 24 del libro de Josué. Todavía el pueblo. ¿Y qué hizo Josué? Ni modo, aquí no ha pasado nada. Allá ustedes. ¿Qué decimos aquí, Esther? En el caso de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Permítame decirle aquí, así, sin más, el lugar, y nada que ustedes no sepan, el lugar de la distracción, del entretenimiento, del show, ha ocupado en gran manera el lugar que le corresponde al pueblo de Dios, como pueblo de Dios, pero también como súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en día servir al Señor no es el hecho. Hoy en día es servirse del Señor a través de todo lo que ofrece, no el Señor, lo que ofrece la iglesia. Si esto tiene, si esto le puede comunicar algo. Hoy en día no hay conciencia realmente de que somos súbditos, que somos llamados a vivir en el reino. Hoy en día es solamente de aquello de disfrutar. Y cuando se habla acerca del reino, no se habla en términos de convicción, sino más bien son palabritas melódicas. El reino no es más que una canción más. Se presenta de una manera u otra, pero la verdad del reino. Pero siempre está el aquello de la relación personal, como en el caso de Esther, como en el caso de Josué. Relación personal. Que en el Nuevo Testamento, los magos. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Que se encontraron con Herodes. Herodes, cuando oye eso, y toda Jerusalén, se quedan completamente estremecidos. Y cuando Herodes oye eso, obviamente lo primero que piensa, eso le va a afectar a él. ¡Oh! Halladlo y después hacédmelo saber. Obedecemos a un solo rey, parafraseadamente dicho. No es poniendo palabras en la boca de aquellos, no. Pero sí una cosa, servir al Señor. No fueron a Herodes, obedecieron la voz del Señor que le decía por otro camino. Y fueron y sirvieron allí al Señor Jesús. ¿Qué edad? Recién nacido. ¿Dónde está el que ha nacido? Esa palabra, no que va a ser, sino que ha nacido rey de los judíos. Esta palabra en esta noche, en síntesis, tiene que ver con una sola cosa: la realidad del reino, viviendo en el reino. Y no como muchos verdaderamente piensan, como creyentes, son hijos de Dios, pero un concepto muy lejano a lo que tiene que ver con la realidad del reino. Y no para que alguien le convenza a uno de ellos, no solamente en base a la palabra de Dios y según el Espíritu Santo le revele a uno. La palabra nos indica, si el tiempo es este, ¿para quién? Lo fue para Esther, lo fue para aquellos magos, lo fue para en el caso de Josué, sencillamente al punto. Si el Señor pudiera estar hablando a alguien en algún momento, aquí o en cualquier lugar que sea, si esta es una confrontación que el Señor lo llama a uno para ver de dónde lo sacó el Señor a uno, para ahora poder vivir delante de su presencia y poder reconocer su señorío, la pregunta entonces es, ¿será este el tiempo que el Señor quiere usarlos? Porque lo otro es que decir, escuchen, el Señor conoce mi situación, eso lo he oído a través de los años. Y son uno de los términos, una de las palabras más evasivas y más autojustificantes para con cualquier persona. El Señor conoce mi situación. Como diciendo, lo mismo que decía Esther. Lo mismo que decía Esther. El Señor conoce mi corazón, ¿sí? Pero el Señor conoce que este es el tiempo. Y la palabra es esa que decía hace un momento, si el Señor, si Dios por nosotros, ¿quién contra de nosotros? ¿Para quién es esta palabra? No es para todos, yo reconozco eso. En ese caso, había muchos judíos, pero esa palabra era solamente para aquella que reconocía de dónde la había sacado el Señor y dónde estaba ella en ese momento. No para una vida que no puede responder, pero para alguien que el Señor ha, en este caso, preparado. Una vida que el Señor, en la manera que lo ha hecho, la ha capacitado a través de eso que tiene que ver con vivir en el reino, la realidad de esa revelación. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo respondemos? ¿cómo respondemos? Quiero concluir de esta manera, por favor. Aquí, directamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Dice aquí en el capítulo 28, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Eso también se dijo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, los versículos 44 al 47. Eso también se dijo y se ofuscaron. ¿Qué dice aquí entonces? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, aquí está el detalle, que se habla de Esther, circunstancias adversas, Esther una mujer, en este caso Pablo un hombre, ambos creyentes. ¿Y qué? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, y ¿quién podía oponerse? Él era un prisionero. Él era un prisionero. ¿Y sabe qué no se podía hacer en el reino de Dios? Hablar de otro rey que no fuera César. Pablo usaba la corona, por así llamarle, que usaba Esther. No físicamente, porque Dios no hace excepción de persona, pero él también hablaba del señorío de Cristo en medio del imperio de César. Y en este caso Esther no podía llegarse a ese rey porque había un impedimento, había un obstáculo. El rey no había llamado. Baste con que el Señor llame, y ese era el tiempo. El tiempo para Esther, el tiempo para Pablo. Prisionero de Roma, y ¿quién sino Pablo podía encarar, si entienden el término, encarar a muchos, como en el caso de aquellos militares, cuando le respondían, le preguntaban, yo pagué un alto precio para poder ser un ciudadano, ¿y cómo tú? Le digo, pero yo lo soy de nacimiento. Consideren los términos. Yo lo soy de nacimiento, romano de nacimiento. Y viviendo en ese reino, y por así decir, jactándose de su ciudadanía romana. Vamos a decir, usando esa coronita, figurativamente hablando. Pero más que la corona de Roma, más que usando la corona de César, por así decir, la corona de Roma, la corona del reino. Porque ¿qué le dijo el Señor? Para esto me he aparecido, para librarte a ti, de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. A Roma, donde quiera que sea, para proclamar solamente una cosa, el señorío de Cristo. Impedimento por parte de Roma. Impedimento por parte de los judíos. Porque los mismos judíos dijeron, no tenemos a otro rey que no sea César. Y Pablo, reconociendo que ese era su privilegio, él decía, en el caso de Esther, una esclava, pero en el caso de Pablo, uno que había sido, ¿qué? Perseguidor, injuriador y blasfemo. Otra forma de esclavitud. Pero halló gracia, gracia. ¿Para entonces qué? Esa gracia, Dios poder mostrar en él toda su paciencia, toda su misericordia y poder exponer esa grandeza del Señor a través de su vida. Que habían obstáculos, que habían inconvenientes, impedimentos, claro que lo había. Lo vieron en los tiempos de Esther, lo vieron en los tiempos de a Josué, lo han habido a través de los tiempos, en los tiempos de Pablo, y en nuestros tiempos también lo hay, las razones que sean. Puede que no sea un rey literalmente, puede que no sea Roma, puede que no sea Persia, pero puede que sean otros reyesitos, otras circunstancias que lo tienen a uno manipulado, hablando en otros términos, nuestros tiempos, que lo tienen a uno realmente así, acosado, lo tiene a uno contra la espalda, contra la pared, y uno se ve realmente imposibilitado de hacer nada, y por eso se usan los términos: el Señor conoce mi corazón, Señor sabe que yo quisiera, perdón. En una forma muy sencilla, muy al punto, mi temor es que si el tiempo ha llegado para poder responder al Señor, puede que sea demasiado tarde cuando querramos hacerlo. ¿Por qué esta palabra? Porque si en verdad se reconoce que se está viviendo en el reino por causa del Rey en nuestro corazón, entonces... encomiendo todo lo dicho al Señor, cada vida al Señor, y sé que no es solamente aquí. Yo sé que el Señor habrá de poder hacer llegar esa palabra, y habrá quien habrá de responder. Sé que sé, y doy gracias al Señor. Amén. Amén. Aleluya.